te llamas Canelli?
Por la Canelli, la Canelli, la laca.
¡Ay, la Canelli!
Buenas y bienvenidos una semana más a Ay la Canelli, este podcast que cumple 60 episodios. Y bueno, para esta celebración tengo el honor, por fin, porque llevo mucho tiempo queriendo tenerla en el programa, tengo a una invitada muy especial que seguramente todos conozcáis. Bienvenida, Samantha.
¡Hola, gente guapa!
¿Cómo estás, cariño?
Muerta, cansada, destruida de viajar tanto por España.
¿Cómo está siendo esta gira que terminará, supongo, pero de momento sigue adelante?
Termina en diciembre, muy bonita, muy guay, porque yo no pensaba que iba a viajar tanto. La gente de toda España es muy guay, muy bonito. Pero nena, me quita mucha vida social, así que quiero que termine. Y por otro lado, sé que me va a doler, porque digo, es muy bonita, pero bueno, creo que termine y bien.
Y
que termine
está.
Y bien, ya a otra cosa ya.
A otra cosa, mariposa. Bueno, ya hemos escuchado muchos podcasts, que tienes muchos proyectos en mente, muchas sesiones de fotos, seguramente...
Bolos que se vienen.
Bolos también. Quería hablar sobre todo de esa sesión maravillosa de Alien que hiciste con Gonza.
¡Buah!
Que me dejó, vamos, increíble.
Pues bueno, yo soy fan de la saga Alien, sobre todo de Aliens, el regreso de James Cameron, la 2, para que la entienda. Y claro, estamos en Barcelona un mes, yo sé que en Barcelona está el Museo Alien de Luis Nostromo, que lo recomiendo si eres fan, que vayas a verlo. Y nada, hablo con él, total, y en una semana, buscando por cielo y tierra, un mono tipo,
claro,
como de la Tenente Ripley, la ropa de la segunda parte, porque también hice fotos inspirada en la segunda parte, que ya veréis.
Ah, vale, vale.
Que ya veréis. Claro, para no agobiar y para tener contenido. Y claro, y Gonza subía también a Barcelona. Digo, nena, pues hay que hacer la foto, está así, o si esto es un sueño mío. Uh-huh. Es un puto capricho mío. Y me ha gustado mucho, bueno, me ha gustado la reacción de la gente, porque la gente ya está acostumbrada a ver travestis en plan guapas, vestidas de yo qué sé, que así cualquiera, si te visten bien, con una buena peluca, un buen maquillaje, cariño, hasta el panadero de tu barrio puede ser una pedazo de drag. Pero yo quería hacer algo más personal, más temático, más... Y también para enseñar a la gente algo más de mí. Que no sepan que solamente me gusta el whisky y salir de fiesta, no. Que me gusta alguien y que pueda hacer también otra cosa diferente, que es ir de guapa y ya. Entonces, bueno, pues la relación ha sido muy guay. Me ha empezado a seguir la 20th Century Fox y
¿sí?
todo.
Wow.
O sea que, bien, muy bonito.
Me gusta mucho que digas eso de que era un capricho tuyo, porque al final yo creo que también es lo bonito de esto que hacemos nosotras, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía el capricho también de hacer el póster de Showgirls y no he parado hasta que lo he hecho.
Que algún día te copiaré.
Podríamos hacer una colaboración rollo Nomi y Crystal.
Vale, ¿tú quién
algo
eres?
Así.
¿Tú quién eres?
Pues no lo sé, la verdad. Yo me siento muy Crystal muchas
Venga,
veces.
Venga, pues yo no, a mí que pase rubia. Perfecto.
Pero me gusta mucho que digas esto de que así la gente te conoce también otras facetas tuyas, porque sí que es verdad que das el salto a la fama con esos vídeos, sobre todo de... A la fama me refiero, nacional. Con esos vídeos de pandemia, de comedia, de tus directos. Luego te vemos en Drag Race. Y yo creo que la gente no termina, sabe que eres una queen cómica, pero no termina de conocerte realmente como la cinéfila que tú eres.
Claro, aquí hago un inciso. La gente que me conocía de antes de la pandemia, que me ha visto en los shows y tal, y ha hablado conmigo en la barra de la discoteca, claro, pues sabe más de mí.
Claro.
Pero cuando solamente te conocen por redes sociales, por unos vídeos concretos y tal, pues bueno, pues se quedan con una imagen que yo lo entiendo y, oye, tampoco me molesta, ¿eh? Porque yo prefiero que me conozcan como alguien divertido, alguien alegre, que las haga reír y punto. Aunque en mi directo también hablaba de cine y de música y de mucha cultura.
Sí,
la gente
sí.
decía, joder, estas... La Samantha sabe de todo, no sé qué. Y yo, bueno, de todo. No, porque no se pone un grifo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Y sí, me gusta hacer a veces estas cosas. Y tengo pensado, a ver, cuando tenga tiempo, que no tengo ahora, hacer incluso alguna review de alguna película que me guste, contando anécdotas. También hice lo mismo con la sesión de fotos de Tiffany, de la novia de Chucky.
La novia de Chucky.
Que es un personaje que me encanta. Entonces, y mi idea es hacer más cosas así también. Un poco, o por fotos, o por vídeo, mostrar un poco más de mis gustos. Y si a la gente le gusta, pues mejor todavía.
Maravilla. Cuando tú fuiste a Drag Race, cuando entras en Drag Race, ¿tú tenías también preparados algunos looks cinéfilos, como si dijéramos algo así? Aparte de, obviamente, la pasarela Almodóvar, que ya vimos.
No, porque ya de por sí, como el programa te pide una serie de runways con una temática, cariño, cuando no había temática, pues intentaba ir de mí.
Claro.
Y de mí, con mi body, con mis cosas que me gusta ponerme y ya. Entonces, no, solamente la sesión de... O la sesión, digo, la runway de Almodóvar y ya.
¿Cómo vivisteis esa...? ¿Cómo vives tú cuando tú recibes el listado de runways posibles y tal y ves que hay una que es Almodóvar?
Bueno, yo tengo que decir, esto es una anécdota que creo que muy poquita gente sabe, yo luché por ese look. Porque me dieron a entender que ya otra lo había elegido. Uh-huh. Porque eso pasa a veces, sí, en las raids. Y yo, ¿cómo? Digo, no. Digo, aparte, yo te ofrezco dos looks en uno, que era Carmen Maura y Julieta Serrano. Sí. O sea, son dos en uno, son reveal, digo, lúchalo, digo, porque la otra, tú no me estás diciendo que haga ningún reveal, sino que va de un personaje nada más. Y mi redactor, que Marco, los quiero, mando un besito, Marco, guapo, si me está escuchando, luchó y al final me dejaron que hiciese eso. Porque luego Marisa Prisa iba de Julieta Serrano.
Claro.
Con el look rosa, pero llevado muy a su terreno, muy al drag. Entonces, bueno, yo luché, me dijeron que ok. Y al final, pues bueno, lo hice y bueno, y yo me acuerdo que ese capítulo fue una pasada, vernos todas las bestias de Almodóvar, fue lo del enfrentamiento de Yuri con lo de Pedrete de Marina, o sea, era surrealista todo, o sea, travestis vestidas de Almodóvar, discutiendo por un pedo, llevando una otra dramática, yo otra vez nominada, o sea, éramos travestis al borde de un ataque de nervios.
Totalmente.
O sea, que fue épico, ahora lo recordamos y nos reímos un montón entre nosotras, en plan, a que ve aquel día. ¿Sabe?
Yo tengo mucho cariño a ese episodio, sobre todo porque yo me emocioné mucho. Yo estaba muy... Siempre había habido el run-run desde la primera temporada de algo de Almodóvar, y yo recuerdo que esos, los episodios de Drag Race, lo que hacíamos era íbamos al bar Banarama, no sé si lo conoces, el bar.
Sí.
Y lo veíamos allí todas juntas. Y yo recuerdo estar en el bar y de verdad, toda la pasarela... Nos mirábamos entre todos en plan de wow, y Dios, se me saltaban las lágrimas de decir qué emocionante, qué guay está siendo.
Bueno, yo creo que lloré un poco en el capítulo de la reunión, que nos ponen vídeo de saludos de gente y sale un vídeo de Almodóvar diciendo que lo ha visto. Yo en aquel momento miré a Jota, porque Jota le encanta también Almodóvar, que estaba justamente enfrente, y yo en plan, que Almodóvar nos ha visto, maricón. O sea, yo estaba living ese día.
Qué maravilla.
Y me emocioné y todo, digo, wow, bueno. Drag Race te da cosas muy buenas, la verdad.
Bueno, vamos a dejar aparcado ya un poco el tema Drag Race.
Sí, a tomar por culo.
A tomar por culo.
Suelta las nuevas. Ahí lo dejamos.
Vamos a hablar ya un poco más de ti.
Venga.
¿Cómo llegas tú al cine? O sea, ¿de dónde sale todo este gusto, esta cinefilia en ti?
Pues mira, yo de peque vivía con mis abuelos, por cosas de la vida... y mi abuela, sobre todo, consumía mucho cine.
Uh-huh.
En mi casa se compraba VHS, teníamos muebles con un montón de pelis. Yo no sé si a vuestras casas llegaban unos catálogos de películas, que no me acuerdo los nombres, bueno, unos catálogos.
El Círculo de Lectores llegaba a mi casa.
No, otro. Ese también, pero otro. Y en mi casa, siempre que llegaba esa revista, cada mes o cada dos meses, comprábamos un lote de películas. Recordar, nenas, que cuando yo era pequeño no había Netflix, no había YouTube, no había Internet, era lo que te echaban en la tele y los videoclubs. Entonces, claro, se veía mucho cine. Y cuando digo mucho cine, era cine de antes. O sea, yo me he visto mucho cine español clásico, todas estas pelis de Lola Flores, de Aurora Bautista, de Paco Martínez Soria, Sara Montiel. Veíamos cine de barrio y aparte más lo que comprábamos. Cine clásico americano, Casablanca, Ben-Hur, Gilda, todo. Y cine de la época. Pretty Woman, Ghost, Parque Jurásico, yo qué sé, por lo que iba saliendo, La Momia, todo. Y yo nunca fui un niño de estos que se aburren viendo pelis de adultos. Yo las veía y a mí me encantaba. Yo me lo empapaba todo. Luego me gustaba mucho dibujar también y dibujaba lo que veía en las pelis. O sea, y le doy mil gracias a mi abuela, que en paz descanse por la pobre mía, que gracias a ella me vi un montón de pelis. Me enseñó un montón de cultura. Aparte, ella me contaba cosas.
Claro.
Ay, pues mira, esta es Lana Turner, que tuvo una hija. Bueno, fue a un juicio, pues una cosa que le pasó, porque la hija mató al amante. Bueno, entonces, yo me enteraba de muchas cosas por mi abuela. Mi abuela era como mi Wikipedia viviente, ¿sabes?
Qué guay.
Y me viene de ahí, de pequeño, y el afán de coleccionar pelis me viene de pequeño.
Uh-huh.
Pelis y discos, que un día voy a morir, porque ya en mi cuarto, las estanterías, una vez se me estaba cayendo una encima de la cabeza, se estaba descolgando del peso que tenía de películas y libros. O sea, voy a morir por el arte. Y ahora que vivo en Madrid, ya no tampoco tengo sitio para las nuevas pelis que me he comprado aquí. Entonces, bueno, me viene de ahí la afición por coleccionar y por ver cine.
¿Hay alguna película que digas, esta película me ha marcado la vida, o varias películas que te hayan ido formando de alguna forma?
Claro, mira, El Mago de Oz, por ejemplo. Yo creo que yo me acuerdo tenerla grabada en VHS del canal TCM, y yo la veía sin entender el mensaje que te da la peli, pero de eso del mundo de fantasía que te ofrece, de como que hay un mundo mejor, yo ya de pequeño eso me caló, ¿no? Entonces posiblemente El Mago de Oz sea de las primeras pelis que ya de peque como que me marcó. Y yo la había embobado en plan, qué bonito el mundo de color, de Oz, de Dorothy, la fantasía y tal, ya se me marcó. Luego otras películas, Showgirl, que tanto te encanta a ti y a mí. Pero a mí me hace gracia lo de Showgirl, porque yo recuerdo que la echaron de noche y mi abuelo decir, esta película no es para niños, y el niño la está viendo. O salen desnudo. Es una peli que os recomiendo, brutal, porque esa peli hoy en día ya no se podría hacer, creo. Pero yo, claro, yo la veía y yo no sentía la connotación sexual que tenía para la época, porque claro, era una película para pajilleros y viejos verdes.
Y es fuerte la película.
Tal cual, sí. Era para eso. Tenía fama de los niñatos alquilarla para hacerse pajas. Yo la veía porque yo veía en ella belleza, yo veía allí mariconismo, el glitter, un mundo también de fantasía al que luego, más o menos, entre comillas, pertenezco. Pero sin cocaína, sin follar en piscinas, como, bueno, sí, la piscina también, pero no llego a los límites que llega la prota. Y entonces yo también recuerdo esa peli con, no sé, 9, 10 años, así asustado en el sofá, en plan, la quiero ver, pero no quiero verla porque salen tetas, pero a mí me maravilló. Y de esas pelis que al tiempo, cuando la pude ver, dije, que yo tengo que ver esto ya. Porque es una peli como de culto, siempre me he encontrado alguna revista o algún programa de televisión que hablaban de ella. Recordad que no había internet, ojo. Entonces todo era así, en plan, Showgirls, la peli que marcó la época, que es la peor película del mundo, y yo, tengo que ver eso. Entonces cuando la vi, dije yo, ¿esto qué es? Por favor. El mundo de Las Vegas, el neón.
El neón, sí, sí. Las escaleras.
Esas escaleras, esas compañeras que se odian, que se ayudan, medio ayudan. Bueno, que las travestis un poco... Es que es una peli de travestis, en realidad.
Realmente sí.
Es una peli de travestis.
Tú sabes que Gina Gershon, que es Crystal Connors...
Sí.
Ella siempre ha comentado que ella, cuando leyó el papel de Crystal, lo interpretó como una drag queen y así lo hizo. O sea, así lo interpretó ella, como si fuera una drag queen. Por eso, su personaje es tan over the top también.
Y bueno, es que lo era, porque de actitud y de esos maquillajes, esa ropa de ella, de diario, por favor, sí, o sea, fantástica. Y bueno, pues más o menos, luego tengo otras pelis que me han encantado, como El Exorcista también, que recuerdo que querer verla, y le dije a mi tío una vez, la echan en la 2, Tito, grábamela, por favor, también con 10 años, así, o sea, un niño con 10 años que quiere ver El Exorcista y no quiere ver La Sirenita, que ojo que también es de mis pelis favoritas. Y grabármela y decirme, tío, toma, ¿qué película más fea? Me dijo, ¿qué película más fea? Yo, ¡ah, si es fea, la veo ya! ¿Sabes? Digo, tengo que verla. Y bueno, más o menos esas películas son las primeras que me marcaron. Sí, El Mago de Oz, Showgirl, El Exorcista, La Sirenita sobre...
Menudo cóctel, Molotov.
Sí. La Matanza de Texas.
Wow.
La original. Wow. También la teníamos en casa, una calidad pésima. Y yo la veía y dije, yo, ¿pero esto qué es? Tan brutal, porque bueno... De mi época es Scream, por ejemplo. Uh-huh, Scream, sí. Y pelis así. Pero La Matanza de Texas era tan cruda, tan real. Ese polvo, esa chica sudando, era tan real que también me fascinaba.
Compartimos generación, también te digo.
Claro.
Entonces, estos referentes que tú estás comentando son un poco también los míos compartidos. Y yo recuerdo que La Matanza de Texas, yo estaba como súper acojonado. Siempre que iba al videoclub, este momento que vas al videoclub están todas las carátulas... Y te quedas como...
¿A ti te gusta mirar carátulas?
A mí me encantaba, yo solo iba a mirar carátulas. Había tardes que me pasaba en el videoclub de mi barrio o en el Blockbuster a mirar carátulas.
Las cogía, leía de qué iba la peli y la soltaba, porque era como un pasatiempo súper bonito.
Y había algunas que me daban miedo. O sea, yo recuerdo eso, La Matanza de Texas, las de Pesadilla en Elm Street, que ahora me encantan, wow. las portadas y las ilustraciones incluso.
La 4 de Pesadilla en Elm Street, uh-huh. Fue la primera que vi.
La primera, la 4.
La primera, la 4. Recordar que no había internet, o sea, la echaban en la tele una noche y la veía.
La pillabas.
Creo que la vi un sábado noche, una Navidad o algo, en plan, porque estaba mi prima, estaban mis tíos. Vamos a verla. Y claro, yo me pongo a ver esa peli sin saber de dónde coño viene Freddy.
Claro.
Porque, claro, sin contexto, pero me maravilló. La 4, creo que es mi favorita, en verdad. La 1 y la 4. Y también la 3. Pero la 4, sobre todo, porque la primera que vi, ya la grabé en VHS cortando los anuncios. Claro, es que será un mundo,
¿no? Sí, no, sí, sí. Stop. Luego,
y,
break.
Claro, y la 4 fue la primera que vi. Y luego la 1 me la dejó la madre de un amigo, creo, que la tenía grabada. Toma, verla. Y así poco a poco las pude ver, hasta que me las compré todas en DVD.
Yo la primera que vi fue la 2.
¡Ay, cariño!
Que es la gay.
Cariño, también. Tú empezaste por una también.
Vi la 2, luego ya vi la 1, y luego ya me vi toda la saga entera, que yo creo que mi favorita sería la 3.
Es que la 3
que
es
tiene
muy...
ese rollo como Dragones y Mazmorras, de que una es la maga, la otra es no sé qué.
Real, real.
Me encanta ese momento.
Sí, y ya también convierten a Freddy ahí como ya en una estrella. ¿Sí?
Ahí porque... es cuando empieza a hacer el cambio ya.
Claro, porque la 2 es algo raro, y luego la, de, a partir de la 3 ya el patrón que siguen todas es ese. La 4 ya...
Sí. Yo creo que la 4 ya es el circo.
Claro.
La 4 ya es totalmente
maravillosa,
circus.
Maravillosa la 4.
Sí, sí, sí. Me encanta la saga Pesadilla en Elm Street. Y lo que te decía de las carátulas, había una que me aterrorizaba, que yo voy a preguntarte, a ver, porque seguro que estaba en tu videoclub también, que era la de Holocausto Caníbal.
Bueno, no me daba miedo, pero sí me ha traído mucho. Y una peli que vi muy tarde.
Ajá.
Porque yo sabía que era... Claro, en aquella época no era un snuff... No, el término de snuff movie, que no tampoco es, no, tampoco es una snuff, ¿no?
Es un documentario, es un documental falso.
Claro, eso... No es, pero yo no conocía el término. Entonces, yo leía la carátula o algo y nunca me atrajo. Pero la portada me llamó mucha atención, uh-huh, porque yo no sabía si era un dibujo o era una foto o era un montaje, no sabía lo que era. Una peli que me daba miedo a la portada era, creo que era Night of Demons.
Ay, me
que
suena,
salía como
pero...
una tía como una, con la cara como de la niña del exorcista, con un chupachú con pinchos.
Con los pinchos así en la mano, ¿no?
No, un chupachú con pinchos. Y era como una cara de un diablo, una tía así como poseída.
Esa no me suena.
Y me daba miedo esa carátula. Creo que era Night of Demons o algo así. Hay que buscarla.
¿A ti te pasa también que sabes localizar o poner fecha a una película simplemente viendo la portada? En plan de...
Sí, un poco sí.
Porque sobre todo en esa época de los videoclubs, de eso, de ver todas las portadas, también estaban las revistas del propio videoclub con los estrenos del mes y todo esto.
Sí.
A mí me pasa mucho con películas super random del año 2003, en plan de pues Jennifer López, planes de boda,
claro,
o algo así.
Claro, por la portada o por ver un poco la película. En plan, yo la veo y te la ubico. Digo, pues esto más o menos del 90 y tanto, algo así. Si la puedo ubicar, sí.
Bueno, vamos a ir un poquito con los clásicos.
Venga, vamos allá.
Pregunta... ¿Betty Davis o Joan Crawford?
Betty Davis. O sea, Betty Davis, y ya me enamoré de ella. Hay un documental de cuando fue ella a darle el premio Donosti, creo que fue.
¿Sí?
Que es el último premio que le dan en la vida, uh-huh, y al poco tiempo muere. Bueno, yo recomiendo, aunque no os guste Betty Davis ni nada, pero para que veáis lo que es el amor por y para el arte de esa mujer. Una mujer ya mayor, enferma, que cuando veía las cámaras, los paparazzi, los fans, se levantaba, se subía a ella... se recuperaba de su, uh-huh, de su dolencia, que no podía ni andar, la pobre mía. Y ahí dije, esta tía es una estrella. O sea, ella fumando en esa rueda de prensa con Jesús Mariña y todo, o sea, mítico.
El último adiós de Betty Davis se llama el documental.
Que es precioso, de verdad, es de esa gente que ama lo que hace. Lo ama, lo vive y le da fuerza, le da la vida.
Fíjate, murió en el 89, que es cuando le dieron este premio Donostia, a mejorar, ya creo que era como homenaje, ya era premio homenaje. Mm. Pero claro, a lo que nos ha calado un poco en la cultura marica al final ha sido su enfrentamiento, su feud.
Sus enfrentamientos. Tiene varios.
El más notorio, el de Joan Crawford, pero luego también era una mujer de armas tomar, ¿no? Un poquito, para dar de comer aparte.
Sí, bueno, aparte de eso también, porque era súper feminista, o sea, se rebeló contra la industria, no quería que le dieran al principio esos papeles de tonta, que le daban de niñata guapa, tonta, porque ya no se veía así. Entonces luchó por tener esos papeles de mujeres duras, que eran muy como con su carácter. Entonces, uh-huh, ella luchó por su carrera, por ella, por su legado. Me parece correctísimo todo lo que hizo. Y se le cayó mal la otra, porque también la veía como una rival, pues también, si tuvo que decir que se alegró de su muerte, pues se alegró. Cariño, era una mujer sincera. Toma por culo, ya está.
¿Alguna película que destacarías de Betty?
Es que fue de Baby Jane, cariño, es que...
Más travestis, ¿no?
O sea, dos travestis, que eso seré yo, con Estrellita Extravaganza algún día en un futuro, o con Macarena también... las dos viviendo juntas, destruidas, y una dependiendo de la otra, y haciéndonos putadas, pero felices y contentas.
¿De Joan tenías alguna favorita? ¿O no la controlas menos, quizás?
La controlo menos, pero también es que también que fue de Baby Jane, o sea... La controlo menos a ella, la verdad. De ella sí me gusta su figura, su imagen. Uh-huh. De señora así con esas cejas así. Que por cierto, cuando era joven, sus cejas no eran iguales.
Claro.
Sus cejas eran al hilo, súper arqueadas, y se parece mucho a la madrastra de Blancanieves.
Claro, no, si, Disney se inspiró en Joan Crawford.
¿Pero es verdad eso?
Sí, 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 sí.
Vale, ok, gracias.
Confirmado.
Sí, porque a veces busco referencias, dicen que sí, dicen que no.
Sí, 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 está clarísimo además.
Tiene una cara, unos ojos de grande.
A mí, sinceramente, entre las dos, yo creo que es un poco el dilema papá-mamá, ¿no? ¿A quién quieres más? Adoro a las dos tienen películas que me encantan, aparte de Baby Jane, porque sus carreras son increíbles. Pero yo creo que me siento más cercano a Joan Crawford, porque Joan Crawford tenía ese estatus de estrella. Porque yo a Betty la veo más actriz, ¿sabes? En plan, artista, actriz...
sí, actriz, tal. Era total, no le importaba raparse la cabeza, ¿sabes? Para hacer claro, la luna de Elizabeth, eso o sea, es. Era...
Pero yo a Joan la veo más personality, más celebrity, más... pues eso, empezó en los años 20 como starlet, haciendo lo que le salía, tal cual... Y acaba yendo su carrera, la acaba dirigiendo de una forma que hace de todo en su carrera, en todos los registros, de todas las formas. Y cuando ya ella ve que el Hollywood cambia, que Hollywood ya busca otra cosa, ella es cuando se vuelve un poco loca y es cuando ya no puede manejar su propia vida y su propia carrera, es cuando a ella se desquicia, ¿no?
Esas pelis de terror.
Exacto, que a mí me encanta. La exploitation de los años 60, 70 es una cosa que me fascina.
¿Cuál es la que hizo que había un mono?
Trog.
Oh, por favor.
Que es su última película, de
su
hecho.
Última,
es su última
pobre,
película.
Quedó loco, coño.
En el año 70. Trog. Muy fuerte.
Qué dolor.
Bueno, John Fontaine o Olive de Havilland. Cosa de hermanas.
Me gusta más la historia entre ellas que sus películas. Olivia sale en Canción de cuna para un cadáver, ¿no?
Uh-huh, sí.
Con Bette Davis.
De hecho, fue la sustituta de Joan Crawford, que no quiso hacerla al
y
final.
Y hace también de... la novia de Robin Hood, ¿cómo se llama?
Maria.
Marion.
Marion.
¡Buah! Joan Fontaine me gusta más. Joan Fontaine hizo Rebeca, ¿no?
Joan Fontaine hizo Rebeca, sí.
Sí, Joan Fontaine, sí.
Joan Fontaine hizo Rebeca y Olivia de Havilland era la hermana.
Me gusta más su cara.
Su cara.
Sí, con esas cejas arqueadas que ponía. Me gusta más Joan Fontaine, sí.
¿Hitchcock te gusta?
Sí. De hecho, tuve una época de obsesión con ese hombre. De obsesión, pero de hecho, Psicosis. No sé cuántas veces la habré visto. Y Vértigo, el día que la vi, Vértigo me pareció... Vértigo es una peli inclasificable. Porque empieza siendo como cine policial, uh-huh, el principio. Luego pasa como a una peli como de un poco thriller, de investigar a una tía.
Sí.
Pasa por una peli de amor, pasa por necrofilia, porque está enamorada de una muerta. pasa a ser Jack, no sé si es suspense, si es paranoide. O sea, es una peli que tiene un montón de géneros. Vértigo es maravillosa. Y Hitchcock, lo amo. O sea, yo creo, mis directores favoritos son Hitchcock, Almodóvar y estoy ahí entre Spielberg y Cameron.
Estoy ahí.
Sí, porque los dos me dan mucha... Pero yo cogí, que tuve una obsesión, una época de comprarme sus pelis VHS, luego tengo algunos packs en Blu-ray y todavía en DVD y todavía a día de hoy me recompro reediciones, no sé qué, o sea, sí, lo amo.
A mí me gusta mucho La soga de Hitchcock.
La soga maravillosa. Que, no sé si viene de una novela. Bueno, hay una obra de teatro, pero no sé si viene de una novela donde es más explícita la historia de los protagonistas, que eran como dos maricas,
sí,
que matan a otro marica y están enamorados de su profesor o tal.
Exacto.
Entonces, La soga sí me gusta, pero yo es Psicosis porque también sería de las primeras que vi, que me acuerdo que mi madre me dijo viéndola un día en Ono, ahora es de Ono, sí. Bueno.
Madre mía.
Viéndola y mi madre dice, bueno, pero es que, bueno, esto es un spoiler, lo siento que no lo haya visto.
Han tenido tiempo.
Han tenido mucho tiempo. Dice, bueno, pero es que él es su madre. Y yo, ¿cómo va a ser su madre? Que sí, que sí. Digo, mamá. Dice, bueno, verla. Entonces, yo viendo la película. Menos mal que no me creía mi madre. Menos mal que no me la creí. Y menos mal que Hitchcock lo hizo también. Que hizo que yo no me la creyese. Pero mi madre me contó el puto final de la película. Cuando lo veo que él es su madre de verdad, me quedé como... Oh. Me encantó. Pero me gustan muchas de él. La Ventana Indiscreta, otra que disfruté un montón cuando la vi.
Sí.
Aparte, yo es que compraba las películas sin verlas.
Claro, hombre.
Que en aquella época, os recuerdo, es que no había nada para ver nada, era una mierda. Entonces yo las compraba por eso, o por la carátula, o porque tú sabías, por cultura popular, por la tele, por la revista, que eran como clásicos, tienes que verlas antes de morirte. Entonces, guau, la voy a comprar para verla, me llegaba, pum, la ponía y la disfrutaba en la tarde.
Pero eso es un poco arma de doble filo también, pero yo tuve una época rebelde, un poquito, que cuando veía que eran como películas que tienes que ver, porque son clásicos, por ejemplo, Lo que viento se llevó, Casablanca. Yo estuve años en plan renegando, yo de esto no lo veo, esto no lo veo, esto no lo veo.
¿Por qué?
Pues porque yo estaba como en esa época rebelde adolescente, ¿no? Y de repente yo recuerdo, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, una noche que estaba yo así como febril, me la puse, yo vivía, compartía piso, entonces mis compañeros de piso se fueron de fiesta, se fueron a las 3 de la tarde de la mañana, volvieron a las 6 de la mañana y estaba yo viendo Lo que el viento se llevó, acabándola. Y estaba fascinado absolutamente.
Y encima con fiebre.
Encima febril total.
Claro, que es como yo mejor y esa mujer ya, que le pasa de todo. Entonces estoy con fiebre. Bueno, yo por eso también, no tuve una época así, pero tuve como una dejadez de ver ya, de ver películas. No sé por qué, porque sería adolescente de gilipollas. Y es verdad que hay pelis que no he visto. Y luego me llega alguien, ¿que no la has visto? ¿Cómo que no la has visto? Yo,
pues
no.
Dinos una.
El Padrino 3 no la he visto, he visto la 1 y la 2, he visto la 3.
Digamos que has hecho los deberes a medias y ya está.
No he visto, no, habrá algunas que no he visto, así como, es que ahora no caigo, pero habrá muchas que no he visto. ¿Pero cómo es que no la has visto? Yo, pues no, ahora no me acuerdo, pero algunas que no. Bueno, de Woody Allen no he visto apenas nada.
No, yo tampoco, la verdad.
Y ahora tengo menos curiosidad por todo lo que pasa con él, pero en su día, que estaba muy respetado... Vi muy poco, nunca me dio por ver nada. Entonces, hay gente cuando me comenta algo, digo, pues no la he visto. De, bueno, estos clásicos de Ciudadano Kane, tampoco la he visto. ¿Sabes?
Yo creo que la disfrutarías mucho, Ciudadano Kane, ¿eh?
La de Teléfono Rojo de Kubrick, que muchas veces hablan de ella, tampoco la he visto. Entonces, hay cosas que no he visto, que es como que tienes que ver antes de morir. Bueno, pues yo no la he visto.
Bueno, todavía no estás muerta, me refiero.
No, que vos,
todavía queda
estoy
tiempo.
Estoy viva y aún me queda mucho. Como le decía Lola Flores a Jesús Quintero, y aún me queda mucho todavía.
Quería decir eso, que yo, en mi podcast al final, que hablamos siempre de cine y tal, mucha gente se me acerca en plan de, es que lo has visto todo, es que tal. A mí me faltan muchas cosas también por ver, obviamente, y yo quiero que esta sea una plataforma para que la gente conozca películas que a lo mejor no se ha planteado nunca ver y que les entre un poquito el gusanillo para verlas. O sea, mi objetivo no es decir, mira qué listo soy, he visto esto y tú no.
No, sino, esto no es delito. Esto
está aquí, esto te puede gustar, póntelo. Ese sería mi objetivo final con todo esto. Entonces, obviamente hay muchísimas que yo tampoco he visto. Hablabas de Teléfono Rojo, tampoco la he visto yo. Woody Allen, yo tuve un novio que era muy fan. Entonces, su etapa 80s, que es así como la más famosilla, me la he visto casi todas y me gustaron. Pero luego sí que es verdad que yo ya me desentendí mucho.
Claro, por ejemplo, con Woody Allen no me ha pasado con Almodóvar. Que Almodóvar lo he seguido siempre, ¿no? Desde que vi su primera peli, que fue Mujer a bordo de ataque de nervios, en Ono también. O sea, ya me fascinó y ahí ya me puse a verlo todo y lo he visto todo de él. Bueno, la última no la he visto, fíjate, porque me pilló que entraba en Drag Race, se estrenaba en cine y ya no la pude ver. Pero todo, y lo tengo todo de él, y tengo libros, y tengo CDs con canciones de las películas suyas, pero Woody Allen no. Y quiero decir un inciso a esto, tengo amigos que les he recomendado pelis de antes, ¿no? De los 80 o 70, de antes, ¿no? Y no la quieren ver, porque ya han nacido en una cultura del consumo rápido, de tengo mi Netflix o mi HBO o lo que sea, esta misma y tal, y eso... A ver, yo, cada uno que haga lo que quiera, pero de verdad, el cine es tan bonito, te puede dar tantas alegrías, te puede alegrar una tarde, te puede hacer llorar, te ponerte los vellos de punta, hacerte sentir miedo, que de verdad yo recomiendo que veáis esas pelis de las que se hablan, o de las que se hace un remake ahora, o beben de esa película, que veáis la original. Ubicaros en ese tiempo, no la veáis, una peli del año 60, obviamente no tienen los medios técnicos ni nada que ahora, y puede que os parezca cutre, puede que os parezca una mierda o sobreactuada, pero de verdad, son pelis que sobreviven al tiempo por el guión que tiene tan bueno, porque la historia es muy buena, es porque los actores se dejaban la piel o marcaban los registros para los nuevos actores de ahora. De verdad, os los recomiendo.
Sí, una película clásica, hablamos ya de clásico, claro, el clásico al final, nosotros conocemos un poquito más las etapas, diferenciamos, pero bueno, clásica, digamos, de los 80 para atrás.
Eso.
De los 70 para atrás, mejor, te voy a decir. ¿Qué recomendarías a alguien que sea lo que tú acabas de decir, que no suele ver películas de este tipo tal, pero que le dijeras, tienes que ponerte esta película porque esta película te va a volver loca?
Acabo de hablar de ella. Psicosis, por ejemplo. De Psicosis luego... Bueno, sí, hay un remake, por cierto. Hay un remake, sí, que es un copia y pega. Que yo siempre pongo el ejemplo, que es como una fotocopia, pero en vez de blanco y negro, se hizo en color. O sea, pero Psicosis. Aparte porque la historia que viene está basada en un asesino real, que era Ed Gein. De ahí surge luego la matanza de Tessa, surgen otros asesinos. O sea, verla. Gracias a esa peli, los baños en el cine de terror son escenarios de miedo. Gracias a esa película, a Psicosis, verla. Sí, posiblemente el primer asesino con un cuchillo que mata. O sea, Psicosis. Es blanco y negro, de bajo presupuesto, grabado con un equipo de televisión, pero es maravillosa, de verdad, verla.
Además, tiene el honor de ser la primera película en la que aparece un cuarto de baño, o sea, un toilet. Un váter. Hasta ese momento nunca había aparecido un váter en cine.
Y luego también esta peli tiene una cosa muy bonita, que es la historia que hay detrás. O sea, de Alfred Hitchcock prohibir la entrada a la gente al cine para que no se desvelase nada, de que no contasen nada. El marketing en crecimiento, porque ahora ya el marketing está todo más que inventado. Y bueno, de vez en cuando sale una campaña innovadora de algo, pero... Entonces, la historia que hay detrás de estas películas a veces es igual o más fascinante todavía. Luchas entre directores, luchas entre actrices, guiones que se rehacen, películas que casi arruinan a la compañía como Cleopatra, que casi arruinan a la Fox. O sea, la historia que hay detrás de estas películas, cariño, es que eso ya hoy en día parece que ya no... Es todo tan mecanizado que ya no pasa nada.
O a lo mejor nos llega menos.
O no nos entra.
Porque hace poquito, no sé si te enteraste, porque claro, tú estando de gira, pero todo el rollo que ha habido con Don't Worry Darling, creo que se llama la peli, con su director, que está Harry Styles, con Florence Pugh, la directora. Pues ahí ha habido un poquito de drama, porque la directora, que ahora no me sé el nombre, voy a buscarla, la directora dejó a su marido para aliarse con Harry Styles.
¡Oh!
Durante el rodaje, entonces eso a Florence Pugh, que era la actriz, le molestó un poco, pero es que antes ya venía con el tema de que iba a ser Shia LaBeouf el protagonista, y la Florence estaba como que no le gustaba, entonces como que se sentía incómoda, hubo despidos. Bueno, ha habido un rollo detrás de toda esa película, que luego la película no es tan buena realmente, que es más guay el salseo detrás.
Claro.
Sí, sí.
Yo, para mí, el último gran salseo del cine es lo que ha pasado con DC y Zack Snyder y toda esa historia que no sé si te has puesto. O sea, con el Ezra Miller yendo por el mundo borracho y drogado, haciendo locura y la casa 2x3, que echan a actores, y todos esos fans apoyando en redes a Zack Snyder y hacen la película, rehacen de nuevo. O sea, es como lo último así grande que ha pasado en el cine, así como un revuelo que es digno de estudio, de cómo el fandom tiene poder. Y bueno, y esta historia que me acabas de contar, cuando llegué a mi casa la investigo.
Olivia Wilde es la directora de Don't Worry Darling, es la película.
Don't Worry, que la veré y buscaré información.
¿Tú eras consumidor de revistas, de todo este tipo?
Yo, bueno, compraba hasta revistas de videojuegos, que también me gustaban.
Yo también, ¿eh?
Pero sí, me llevé durante muchos años comprando la revista Acción, que no sé si se la conoce,
sí,
que trae póster, mini fichas de película, me encanta. Ya dejé de comprarla porque, cariño, es un cúmulo de cosas que yo no, ya no tengo sitio para nada. Y compré Fotogramas, Cinemanía, las compré durante mucho tiempo. Y las guardo, tengo cajones en mi pueblo.
Ya ves.
Uf.
Yo tengo, te lo digo, desde octubre de 2001, portada Nicole Kidman por el estreno de Moulin Rouge, hasta diciembre de 2011, que es cuando yo ya me mudé a Londres a vivir, pues toda esa década la tengo de Fotogramas todos los meses en casa de mis padres guardadas.
Es que eso, ¿y qué hace? ¿Lo tira? ¿Lo quema?
Ahí está.
Es una pena.
Bueno, esto en un tiempo, o sea, me refiero, igual le puedes sacar dinero o lo tienes ahí también, porque al final es una década entera. Y tú, si tú también tienes colecciones así grandes...
Muchísimo, tengo cajones que se me rompían los cajones del peso, se rompía, el fondo se rompe, llegaba a romper. Y eso, es que cuando no había internet, pues era la revista, era tu faro de luz, tu ventana abierta al mundo. Entonces, pues sí, consumía revistas, claro.
Bueno, he preparado aquí un jueguecito.
Venga, a ver.
Porque hablando de las revistas, las críticas, yo leía mucho las críticas de las revistas, de Fotogramas, ya te digo, que para, sobre todo para ver si veía una película o no. Entonces, yo ahora soy muy fan de leer las críticas malas que hacen de películas que me gustan.
Yo prefiero leer las críticas de la gente. Me fío más de la gente que de los críticos a veces últimamente están comprados.
Yo tengo aquí una mezcla. Tengo una mezcla de críticas profesionales y críticas de gente.
Dime.
Te voy a leer la crítica, te voy a un extractito y tienes que adivinar la película.
¡Ah! ¡Oh, me encanta! Venga, ¿vale? Vamos.
Vamos allá. A ver, por aquí. Vale. Voy allá, ¿eh? Piensa en Flashdance, pero con una protagonista sin encanto interpretando a una mujer cuya salvaje ambición no es hacer algo admirable, sino ridículo.
¿Showgirls?
Totalmente, claro. ¿Showgirls?
¿Y Showgirls no te parece que es como un remake de Valdesnudo?
Totalmente, claro.
Ah,
sí,
cariño,
sí.
Bien.
Ahí está. Bueno, vamos con la segunda. Que esta igual te toca... Bueno, voy a cambiar el orden. Vamos a dejar esa para el final, que yo sé que esa del final te va a tocar. Esta es de una persona anónima. ¿Qué coño es esto? ¿Un cruce entre John Waters y American Pie? ¿Un spin-off de Sexo en Nueva York en el que todos los personajes son igualitos que King Cattrall? ¿Una película porno? Menuda bazofia protagonizada por actrices en su momento más flojo.
¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Flojo? ¿Y lo compara con Sexo en Nueva York?
Con Samantha, de Sexo en Nueva York.
No sé cuál puede ser. ¿Me quiere sonar algo? Estoy pensando en peli de mujeres.
Habla de Sexo en Nueva York, entonces ya es de los 2000.
Sí, chicas malas, puede... no creo, ¿no?
No, no, chicas, no chicas ser. Malas.
¿La Casa Fantasma? No. No sé cuál puede ser. ¡Dame una pista!
Te doy una pista. Son tres protagonistas. Son tres mujeres las protagonistas. Y no es Los Ángeles de Charlie.
A ver si no la he visto, hijo.
Bueno, a lo mejor no la has visto y te estoy descubriendo una película
no
maravillosa.
No sé cuál es.
Te voy a hacer una frase.
Es como la pasapalabra, porque tampoco una pista. ¡Por un segundo! Venga.
No puede caber aquí.
¡Ah, la cosa más dulce!
¡La cosa más dulce!
¡Por favor! Es que digo, me quería sonar algo, pero ¡qué maravillosa! O sea, yo esa película vine en el cine.
Bueno, por favor, qué maravilla.
Fui con mi amigo Raimundo, que es hetero. Y claro, y yo, bueno, salí y digo, pues qué mierda a esta. Bueno, y escúchame, y fue una peli que tardó mucho tiempo en salir en DVD, me acuerdo. Uh-huh. No sé por qué tardó mucho tiempo. Y cómo salió, que la portada es horrorosa, porque la portada original es Cameron Díaz con el libro grande ese, tapándole el cuerpo. La compré y trae un documental de Ha nacido una estrella, que es sobre la guionista de la película, que era guionista en South Park, creo, o algo así. Algo así, yo, oh, ¿qué coño es? Maravillosa, por favor.
Totalmente.
¡Oh, mi madre! ¡Qué pedazo de pene! Bien dicho. ¡Qué potente lo tienes! ¡Oh, tu pene es tan bonito! ¡Qué perfecto es mi nene! ¡Ah, ah, ah! Pues ya está.
Dime que has hecho lip-sync de esto en alguno de tus shows.
Claro que lo he hecho, lo hacía entero. Lo que pasa es que la gente ya no tiene cultura, no
ya
sabe
no lo
que
pillaba.
Y en Cádiz, mi amigo David, que es mi DJ de confianza de toda la vida, te quiero, David, la ponía en la discoteca para bailarle y todo. ¡No, no puede caber aquí! ¡No puede caber, maravillosa!
Por favor, qué maravilla.
Es una peli que es mierda, pero es mierda de calidad. O sea, es basura, pero de calidad. Y es unas tías que se comportan pues, como tías de fiesta, de haciéndolo salir del coño, como, pues sí, la apoyo mil.
Yo creo que es una película, tiene 20 años ya, o sea, se estrenó en 2002, cumple 20 años.
Christina Applegate me encantaba, qué guapa. Yo estaba enamorada de ella.
¿Qué fue de ella? Poco, se perdió un poco.
Se perdió.
Porque Selma Blair sí que hizo más cositas y ahora está enferma,
Hellboy,
la pobre.
Y alguna cosa más.
Tiene una enfermedad ahora
sí,
que
¿qué
la...
¿Qué le pasa?
Pues no te sé decir cuál es, pero es como que no... No puede ya estar... Es como un poco lo que le pasó a Michael J. Fox.
Ay,
sin ser la misma enfermedad, pero
eso,
como que ya no...
Qué dolor, coño, porque es joven.
Sí, hizo un documental hace poquito y todo sobre contando su tema.
Pues esa peli es... Yo leí una vez que era como la decadencia de Cameron Díaz, que venía a hacer... Bueno, La Máscara,
Algo pasa con Mary.
Algo pasa con Mary y todas esas cosas. Los Miserables la había hecho, creo, ¿no? Y yo, qué decadencia. O sea, la peli es maravillosa. Y ella está guapísima y divertidísima. Y se mete consigo misma, con su cuerpo. O sea, está genial.
Venga, voy con la última crítica.
A ver.
Diversos aspectos interpretativos, técnicos y narrativos provocan el descalabro. Aunque la imagen de la película pretenda emular a Cabaret, todo recuerda demasiado al barcoyote.
Burlesque. De Cristina Aguilera y Cher.
Total.
La escena más... No es, pero lo voy a decir. Más surrealista del mundo del cine es... Cuando le dices Cher a Cristina, te voy a enseñar a maquillarte. Que si Cristina Aguilera es una otra travesti. Que yo que soy fan de ella y el que sea fan de Cristina Aguilera sabe que ha tenido épocas que era una travesti de real. Y Cristina con la carita esa, ay, sí, enséñame a maquillar. Venga ya, por favor. Es otra mierda, pero de calidad y bonita. Que tiene una fotografía preciosa y las canciones son preciosas. Que son otras versiones, creo. O menos Express y alguna otra. Son otras versiones de esa James. Bueno, la que canta Cher es nueva para la película.
¿Qué te iba a decir? Son tres películas que de alguna forma fueron un poquito maltratadas en su momento por la crítica, como estamos viendo con estas críticas así. Pero que al final han ido adquiriendo un cariz, ¿no? De películas de culto marica, sobre sí. todo. ¿Tú crees que se lo merecen? O sea, que...
Sí, claro.
Y que fue... Fueron...
Yo no apoyo las malas críticas que recibieron, ¿no? Apoyo que se conviertan en obras de culto y que el tiempo las ponga ahí.
En su lugar.
En su lugar. Y es que a las tres les pasa lo que a Showgirl, que me pasó a mí. Si yo no la veía como una peli para pajearme de porno suave, sino que la veía una peli muy marica, que a mí me transmite sensaciones de fantasía del mundo del espectáculo. Y las otras igual son pelis, sí, supuestamente, de gente heterosexual, con relaciones heterosexuales, pero para mí son pelis de maricas encubiertas. Y ya está, son pelis muy gays, muy travestis.
Totalmente.
Y ya está. Y al final, para que tú veas, es el público gay o LGTB el que al final escoge esa mierda, que para otra gente es mierda y para nosotros es maravillosa. Y son tesoros y nos transportan y nos dan alegría.
¿Tienes alguna película de este rollo que tú creas que merece mayor atención actualmente? ¿O que haya quedado un poquito olvidada y que necesite ser rescatada?
A ver, estas tres que son casos muy particulares, porque... Te iba a decir Glitter, pero Glitter...
Glitter es mala.
Glitter es una comedia. Bueno, Glitter es para hacer un libro de lo que pasó también con esa película.
Es la película de Mariah Carey.
Vamos, claro, que para se echa el 11S con los atentados. Hay ese famoso vídeo de alguien que graba la pancarta y detrás se ven las Torres Gemelas. Con el humo, o sea... Bueno. Eso es un podcast aparte en sí, la película y todo lo que pasó. Pero, pues no sé, hay una peli que también me encanta que está como olvidada, que es Dreamgirls. De sí. Beyoncé uh-huh. y con Jennifer Hudson. Y tuvo mejores críticas que todas esas.
Sí.
Jennifer Hudson ganó el Oscar. Uh-huh. Pero está como olvidada. Y una peli que tiene una danza sonora preciosa, un vestuario preciosa. Está mal contada, porque uh-huh. la peli da unos saltos en el tiempo sin sentido. No pone ni... Si se hubieran puesto la fecha... Estamos ahora en 1965, claro. Pero era como que pasa la historia y ahora de repente ya la corista, la del grupo de las Dreamgirls, ya está con el otro. Y tú, bueno, está pasado porque sí. Está mal contada, parece que está como recortada, me dan lo que quiero entender ahí, que está un poco recortada. Pero una peli que es muy bonita, de ahí salió Listen, uh-huh. de Beyoncé, que ya es un clásico de su carrera. Y coño, es una peli que está muy bien hecha, muy bonita, un vestuario espectacular y está como olvidada. Incluso pues los fans de Beyoncé no dicen nada de ella.
Quizá porque era un poco más seria y tenía estos elementos a lo mejor más camp y más que suelen gustar. No se prestaba tanto a la celebración de esa forma.
No lo sé por qué. Porque yo la tengo y la recuerdo que tuvo buenas críticas.
Sí,
y
sí,
tal,
tuvo
y...
su momento bastante...
De hecho, Beyoncé en la gira, creo que era The Beyoncé Experience, que es la primera que edita en DVD, tiene una parte dedicada, creo que es esa gira, ¿eh? Dedicada a la película, si no esa gira es otra, dedicada especialmente a la película y tal, y está olvidadísima. Y bueno, y aparte que viene de un poco contar la historia de la de Diana Ross y las Supremes.
Las Supremes.
O sea, Supremes Deluxe. Aquí un inciso. Está olvidada, ahora a día de hoy.
¿Tú crees que merecería entonces un...?
Que la rescaten un poquito.
Algún marica sí que
porque la... Porque la banda sonora es preciosa. De hecho, yo he hecho muchas veces en mi show la canción de One Night Only, uh-huh. pero la de Beyoncé, no la que canta Jennifer Hudson, que es mucho más lenta. Yo la he hecho muchas veces, pero recuerdo que la última vez que la hice, que sería como en pandemia o antes de pandemia, ya había gente que no la conocía. Entonces ya dije yo, ups.
Es un poco el cambio generacional, ¿no? Ya
o sea,
se nota.
Beyoncé, pero nadie conoce esta canción, que es de tal película, y antes... Las maricas de mi edad la conocen, entonces era como...
Claro.
Esta peli hay que rescatarla.
Me sorprende que no me hayas hablado de John Waters. No sé si es porque tú no entras en la órbita...
Sí, me gusta. Tampoco lo he visto todo de él. Uh-huh. O sea, he visto Poliéster, he visto Pink Flamingos, que cuando la vi, se la puse a mis padres.
Madre
mía. Y dije,
papá,
tienes que ver esto. Ah, pero ¿por qué? Tienes que verlo, porque es muy fuerte. Yo con 15 años, así, se la puse... Que me la grabó un amigo mío en un DVD pirata, obviamente, porque no estaba ni a la venta, creo, esa película. O estaría, no sé. Viviendo desesperadamente con esa mujer. ¡Ay, mi hija la quiere violar el amigo! Y era una niña chica, o sea, esta tía. Me encantó. Y Hairspray también la he visto. Sí, es un tío que me interesa, pero hijo mío, como hace un hombre que su cine es complicado conseguirlo. Uh-huh. Porque se puso en su día a su venta todas sus películas en DVD. Sí. Y se acabaron. Uh-huh. Porque salió una edición muy limitada. Y, tío, no me dio. Porque yo sé que él tiene la de Cry Baby, ¿no?
Sí.
Con Johnny Depp, que sale guapísimo. Y esa, por ejemplo, nunca la he visto. La quiero ver porque sale Johnny Depp muy guapo. Uh-huh. Y no he visto ni Los Sexoadictos, no he visto ninguna más.
Yo creo que Los Asesinatos de Mamá sería...
¡Ah, sí! Con Catherine Turner era... Cállate, que hace poco la quise buscar y la venden en DVD, pero en versión original no tiene el doblaje. ¿No? No.
Qué fuerte.
Y en Barcelona, porque la vi en Barcelona, uh-huh. en una tienda de pelis, uh-huh. que está en la calle... Ay, ¿cómo es la calle? Calle Terraro o algo así. Ay, no me acuerdo.
Que es así como pequeñita la tienda, que entras...
No, es como...
Es grande al fondo.
Es como una Narnia, la tienda. Sí. Es como Narnia, tú entras y no para. Entras y tienes que girar así... Y después tiene un fondo abajo, bueno. Y estaba allí, la cogí y digo, hostia, que me la compro. Y vino por verla y ponía versión original nada más. Y yo, ¿qué? Y por lo visto no está en doblaje. Y así la he visto, claro.
Claro.
De hecho, hace poco hablé con Estrella Salaganza, sí. de esa peli. Y me dijo que ya le gustaba, pero que era como de las pelis más comerciales de Waters. Que ya era como para todos públicos.
Es de los 90, que en los 90 claro. es cuando él entra ya en esa fase más comercial.
Y ya más suave y tal. Pero esa peli, yo puedo verla en la tele. Mamá asesina. Que es un caso real. Sí. O sea, nena, se lo estáis oyendo. Es una tía que mató un montón de gente y no sé cómo lo hizo en el juicio, yo no me acuerdo, que se salvó de todos los casos y no fue a la cárcel. Porque se salvó porque ya sus motivos eran muy consistentes. La maté por esto, porque se merecía morir y se salvó. Sí, sí, verla.
La verdad es que es una película estupenda, maravillosa.
Sí.
Vamos al cine español.
Venga.
Hablamos de Almodóvar. Has dicho ya que Mujeres al borde del ataque de luz es la primera vez película que vistes de él y es tu película favorita, seguramente. A lo mejor tienes alguna más. La mala educación.
Buah. La ley del deseo y La mala educación... recuerdo que las vi porque salió una colección con El País en DVD uh-huh. que todo el mundo tiene. Bueno, sí. todo el mundo fan de Almodóvar la tiene esa colección. Y la primera peli era La mala educación. Uh-huh. Yo no la vi en el cine, yo estaba, creo que estaba en bachillerato en esa época. Yo no la vi en el cine, sabía el enfado que tenía Pedro con la Academia de Cine porque no la propone para los Oscars y no le dan premios. Lo que le pasa siempre. Lo que pasa siempre. Con o más razón, pero le pasa. Y creo que fue la primera peli suya que vi de temática homosexual. Uh-huh. Entonces, más que esos créditos... O sea, yo ya dije, ¿esto qué es? O sea, lo veo yo de punta. Y no sé, yo me acuerdo que yo veía cada peli. O sea, esas pelis cada domingo se ponían a la venta. Yo cada vez que la veía el mismo domingo, yo me llevaba como dos o tres días con la peli en mi cabeza obsesionado. Y con esta me pasó. La siguiente creo que fue La ley del deseo y lo mismo. O sea, yo una peli de los 80 que trata la sexualidad homosexual tan libremente, tan esos amores al límite de matar por amor. No sé, fue como una, no sé, me fascinaron, no sé cómo explicártelo. Posiblemente serán las primeras pelis de temática gay que vi en mi vida. Y claro, como Pedro te lo cuenta todo tan natural, uh-huh. como tiene que ser, obviamente me fascinaron. Entonces le tengo un cariño muy especial.
Fíjate, La ley del deseo también está entre mis favoritas de Pedro.
Y de verdad, si queréis ver peli de amor, dejaros de Crepúsculo y de mierdas de niñatas. ¡Ya! Por favor, apagar glamour ya y ver cine de Almodóvar, que eso es pasión al límite.
Dicho queda. Aurora Bautista, la has mencionado antes.
Sí, ya he visto Locura de Amor.
Se acerca su centenario. Esta semanita o la semana que viene se cumplen 100 años de su nacimiento. Entonces, Locura de Amor, estabas diciendo.
Locura de Amor, Agustina de Aragón también. Es que ella era como... Yo la tengo a ella como una... No sé con quién compararla del Hollywood, pero una... Lana Turner podría ser, o... Uh-huh. O Susan Hayward también podría ser, a la española, porque era una tía con un carácter... Esa voz, como de teatro, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Guau, era maravillosa ella.
Ya venía del teatro, de hecho.
Es verdad, claro.
O sea, Locura de Amor es su primera película ya protagonista, porque ya ella era... Venía recomendada, como si dijera.
Sale Sara Montiel.
En uno de sus primeros papeles, además haciendo de villana.
De Reina Mora.
Claro. Que a mí me gusta mucho de Sara, que es... Sara es algo que ya hemos hablado tú y yo, así...
Sara también es un podcast aparte, porque...
Lo tenemos wow. Para adelante, pero me gusta mucho esa faceta suya pre-fama española, pre-El Último Cuplé, en la que hacía como de villana todo el rato, tiene las películas mexicanas, hace
y actuaba muy bien. O sea, yo no quiero decir, ojo, que actuase mal, pero Sara llega un momento, cuando tiene esos estrellatos... Quizás a partir de Carmela de Ronda, El Último Tango, ya se hace el personaje Sara.
Claro.
Que es el personaje del plano de cara, hablando muy lentamente, con la lengua y tal. Pero antes actuaba muy bien. O sea, Cárcel de Mujeres, que es una peli
mexicana. ¡Me encanta!
Yo cuando vi eso dije, Sara, pero Sara, ¿qué te pasó luego? Porque Sara actúa ahí, pero de puta madre, actúa muy bien.
Me encanta, o sea, Cárcel de Mujeres.
Porque no tiene... Es que luego la Sara, que a mí me gusta también, que es más lenta.
El mito, ya el icono.
El mito, es muy lenta actuando y tal. Uh-huh. Es personaje Saritísima, porque pasa de Sarita a Sara, de Sara a Saritísima. Pero antes se movía rápido, hablaba rápido y actuaba muy bien, y era expresiva y actuaba muy bien. Sara actuaba muy bien. Y en Locura de Amor, que es un papel pequeñito, ella tú la ves y es una tía que se la ve con una actriz que le pone empeño en su papel. Le pone de garro, pone cara de enfadada cuando se enfrenta a
Aurora Bautista.
Aurora Bautista. Sara actuaba muy bien. Y en El Último Cuplé actúa muy bien.
Sí, sí, claro.
Hace un papel muy bueno.
Me encanta, sobre todo, me sorprende que nadie haya hecho algo así, como en plan de contar cómo fue todo aquello en una película, en un documental o algo así.
Hay una biografía de ella que no sé si comprarla, porque en la suya ya no habla de eso. En su biografía es Narnia también. O sea, está ahí el mito, la realidad. Y claro, pero ella no se centra en hablar de su evolución en el cine. Sí se queja de los papeles que le dan últimamente, los últimos papeles, que ella dice que quiere dejar de cantar en las películas para demostrar que es actriz. Pero es que también yo creo que ella un poco se acomodó en un papel... Que era siempre el mismo. Uh-huh. Ella actuaba siempre igual.
Era Sara.
Que la amo, ojo. Que sí, no sí, estoy no, diciendo claro. que yo la amo. Y de hecho, sus pelis favoritas mías son las últimas, que son Varietés. Y Esa Mujer, que es más Sara bueno, imposible.
Esa mujer es maravillosa.
Más Sara imposible. Y Esa Mujer es una peli muy Almodóvar.
Sí, sí, sí.
Con guión de Antonio Gala.
Antonio Gala, sí,
o sea,
sí.
Que... ¡Buah! ¡Buah!
Yo de Esa Mujer yo hago el número... De I.O. De la monja.
Me lo dijo Gonza Gallego. Y si Fran, tienes que verla porque te vas a encantar.
Y de verdad que todos los maricones que no saben ni de dónde sale ese número. Claro. Pero todos se vuelven locos cada vez que lo hago.
Y bueno, y un trozo de esa peli, y cuando ella vuelve al convento, le dije... hermana, tanto me ha cambiado el mundo. ¡Es que maravillosa! Sale en la mala educación.
Madre, no me reconoce. Tanto me ha cambiado el mundo.
Con esa sombra, con ese como turquesa, yo qué sé, ese velo, con el viento que hacía en el monasterio, ese iba ella con el velo, ella contra su coña, que diría ella, el vestuario esto me lo pongo aunque haya viento, aunque truene, ese velo al vuelo,
qué maravilla,
y esa cara tan bonita que tenía, tan qué bella, no era guapa, era bella.
Era bella, tenemos que hacer el Sara Montiel especial. Pero volviendo un momentito a Aurora Bautista, en el podcast anterior recomendaba una película suya, Una vela para el diablo, no sé si la
Ay,
conoces.
Ay, no he visto esa película, pero
ya está, te lo tengo que pasar porque es ella con Esperanza Roy.
¡Oh, buena!
Dos hermanas ultracatólicas en la España de los 70 del destape que regentan un hostal.
¡Oh!
Y se les llena de suecas que vienen a lo que vienen.
¿Pero de qué época es esa peli?
De los 70, del año 70 y algo. Del 72. Y claro, se vuelven loquísimas y las quieren matar a todas. O sea, es una película de terror, slasher, con Aurora Bautista siendo la asesina.
Es que cuando te preguntas de qué año es, digo, parece que es de la época del destape.
Es del 72, ya que empezaba la cosita ahí. Pero te quería preguntar, otra película que me gusta muchísimo de Aurora es Extramuros. No sé si la conoces.
No.
Pero sabes, te la voy a pasar también, Extramuros. Carmen Maura también sale en esa película. Mercedes San Pietro,
wow.
Hay esta chiquita, ¿cómo se llama? Que salía luego en Jóvenes y Brujas, española.
¿En Jóvenes y Brujas?
Asunta Serna.
¿Sale ahí?
Asunta Serna es la bruja madre de Jóvenes y Brujas. La que cuando van a la tienda a comprar brujería, y la que regenta la tienda,
sí,
es Asunta
suena,
Serna.
Coño. Por cierto, el remake de Jóvenes y Brujas no lo he visto ni lo pienso. Me he leído que es una mierda.
Bueno, Extramuros es un drama de un convento como del siglo XVII o así, que les van a expropiar el convento. Entonces, Carmen Maura y Mercedes San Pietro son pareja, son monjas lesbianas, y se inventan que tienen estigmas para poder salvar el convento de alguna forma. Y Aurora Bautista ahí hace de la madre superiora, que las odia.
Le
y
pega.
Es toda una cosa, es un drama tan fuerte todo. Y unas interpretaciones de estas actrices tan maravillosas que es increíble. Y me da pena porque, mira, lo que comentábamos antes es una película que está olvidadísima, pero que me encantaría.
Pero es que el cine español está muy castigado. El cine español, pero el actual ya no tanto, porque cada vez como más comercial y tal, pero el cine español de los 90, 80, bueno, ya no hablemos años 50 y tal, que lo relacionan con el franquismo, está muy castigado. Y a mí me parece súper interesante, porque el cine español es reflejo de la época que España estaba viviendo en ese momento. Desde el cine kinky al cine de destape, al cine de estampita, ¿cómo se llamaría el cine de Marcelino Panivino y todo ese rollo? O sea, es reflejo de la época y me parece muy interesante. Y no por ello hay que catalogarlo de malo, ni de menos malo, ni de franquista, ni nada, porque esos actores muchos no ni comulgaban con ese régimen ni nada, y hacían lo que podían. Y hay directores que se fueron de aquí porque el cine le censuraba. Entonces, hay obras ahí muy buenas y es un reflejo de la época. Y lo apoyo y lo reivindico, el cine español.
De hecho, hay muchos pues trabajadores del cine español, actores, actrices, pero también directores, guionistas que eran homosexuales. Por ejemplo, Juan de Orduña, sin ir más lejos,
bueno,
director
de
El Último Cuplé.
Claro, Juan de Orduña hizo todas esas películas. Yo creo que, bueno, y Locura de Amor también creo
también
que
es de Juan de Orduña, sí, sí.
En la Cifesa. Que era como como la Paramount aquí en España, algo así. Y creador de un montón de clásicos. O sea, está ahí su semilla, ¿sabes?
Totalmente.
Y aunque la hiciera en época franquista o no, está ahí su semilla ahí. Y hay que reivindicar ese cine.
Totalmente. Me encanta esta reivindicación del cine español que acabas de hacer.
Sí, lo apoyo. Porque yo he vivido, cuando era pequeño, mi abuela misma, fíjate, le gustaba mucho el cine, pero el cine español ochentero no le gustaba porque era cine de puta y maricones. Que siempre se decía eso en plan despectivo. Ojo, que puede ser de puta y maricones, pero bueno.
Claro, para nosotros es algo
despectivo.
Bueno.
Y mucha gente todavía lo relaciona con el cine español de puta y maricones y cine barato y cutre. Y no, cariño, no. Hay de todo. Y también en cine de Hollywood también hay películas cutres. Lo que pasa es que aquí no nos llegan, pero también hay cine malo. En todas partes hay cine malo, cariño.
Totalmente. Bueno, vamos a ir acabando ya esta entrevista cinéfila con una última pregunta, una última propuesta que te voy a hacer.
A ver.
Tienes que asignar una película a cada una de tus compañeras de Drag Race.
¡Ay, coño!
Empezamos con Marisa Prisa.
¡Uf! A Marisa Prisa le recomiendo Miedo y Asco en Las Vegas.
Muy bien.
Que ella es muy fiestera, le va a gustar mucho. Ella es muy psicotrópica, ahí lo dejo.
Ariel Rec.
A Ariel Rec le recomiendo El Barcoyote. Bueno, es que ella también es muy fan de Cristina Aguilera. Entonces, no, mira, le recomiendo. Bueno, es que no sé si la habrá visto. Le voy a decir la peli de las Spice, pero sí la habrá visto.
Hombre, Spice
también.
World, sí. Sí, tenía
no, pero
su
el
número.
Barcoyote, que la, si no la ha visto, me la vuelvo a ver.
Seguimos con Jota Carajota.
A Jota le recomiendo Casa Flora, de Lola Flores, que Casa Flora convierte su puticlub en un hotel.
Qué maravilla, o sea, por favor.
Maravillosa, Casa Flora.
¿Cómo me las maravillaría yo?
Y sale Camarón de la Isla con un top crop, o sea, enseñando ombligo.
Súper jovencito, además.
O sea, que, ¿ves? El cine español hay que reivindicarlo.
Que de Casa Flora, en la Lola y Lola Orgullo, hice yo el número de Lola Flores de A mí me gustan los hombres.
A mí me gustan los hombres, porque a mí me gustan los hombres. O sea, Tim Greco la hace muchas veces.
Qué maravilla.
Torre Molina.
Onyx.
A Onyx, El Quinto Elemento.
Es un poquito ella la cantante de ópera.
Le va a gustar, sí.
Diamante.
A Diamante. A Diamante que le recomiendo. Chocolate. Como se pasó chocolate. Chocolate. De Johnny Depp, que muy bonita. Chocolate.
Drag Selas.
A Selas. Selas. Es que yo me quedo flipa con mi niña Selas. Selas es muy niñata. Se la escucha Malú. Y en los camerinos se pone en la oreja de Van Gogh, pero los primeros... Nada Conte, o sea... se le hace una niñata. Entonces, ¿qué le puedo recomendar?
Crepúsculo.
Crepúsculo, sí. Es que es muy niñata. Algo muy teenager. Le gusta, es muy de...
Chicas malas. O crueles, a lo mejor.
No, no, yéndonos chicas malas, porque también creo que también es niñata mala, también muy altiva.
O bueno, yéndonos un poco a los 80, podría ser Heathers también. Ese rollito...
No, le doy chicas malas, sé que le va a gustar, que se va a reír.
Venga, Yurigi.
Ay, a Yurigi. Algo musical. All the jazz.
All the jazz.
Sí, que la viese. Si no la ha visto, que la viese, que yo creo que le gustaría.
Marina.
Buah.
Marina también yo creo que es bastante cinéfila, ¿no?
Sí, mucho. Y le encanta también Almodóvar. Pues no sé. Hay una peli que se llama... Creo que se llama La última noche, que es de una actriz de teatro que es como alcohólica. Ya tienen que sacar escenario. No sé si sabes cuál es. Aquí es de los 70.
Opening Night, quizás. Esa. Con Gina Rowland, de John Cassavetes.
Esa,
me
esa.
Me encanta.
Pues le recomiendo esa.
Opening Night. Benedita.
¡Buah! A Benedita le gusta Showgirl muchísimo, ¿eh? De hecho, hablamos muchas veces de ella. O sea, recomiendo de nuevo.
Que la vuelvo a ver.
Hace poco, en una noche de hotel, que veníamos del teatro, la estaban echando. ¡Nena, está echando Showgirl! ¡Ponela! Y la vimos. O sea, Showgirl. Sí.
Estrella extravaganza.
Ay, a Mesellita, alguna de Waters. Epin Flamencos, totalmente, porque a él le encanta. Y si no, le recomendaría Ed Wood, de Tim Burton.
Ah, mira.
Que yo sé que le gusta mucho a ella también el bizarrismo y... Uh-huh. Ed Wood, que no sé si la ha visto, también se ha recomendado.
Qué bonita Ed Wood. ¿Y a Sharon, finalmente?
Buah, mi Sharon... Bueno, Sharon también es muy crítica, ¿eh? Uh-huh. Y Sharon, esto te voy a contar una cosa de ella... odia los biopip donde cuentan las desgracias de la persona. O sea, el de Judy, sí. De Russell Walker, no le gusta nada.
Pues me refiero a lo que
y
fue.
Y el de Aretha Franklin que ha hecho Jennifer Aniston, me ha dicho que no, aún no lo he visto, que es una mierda.
Qué fuerte.
O sea, que es muy crítica ella.
Vaya, vaya. O sea, ella prefiere la fantasía, ¿no?
Ella prefiere que cuente lo bonito.
Lo bonito.
Entonces, no sé, también le gusta Showgirl mucho. También, fíjate. No sé qué le recomendaría a ella. A ver, algo que no haya visto. Pues no sé. No sé. También es fan de Cher. Pero claro, Burlesque no sé si...
Porque Luz de Luna, quizá.
No le gusta mucho Cristina Aguilera. Dice que canta como gangosa.
De Cher, Luz de Luna.
Sirena. Una de esas, venga, va.
Una de Cher de la primera época.
Una primera, sí.
Pues nada, amor. Ya hemos llegado al final.
Ya está.
Muchísimas gracias por haber venido a Ayla Canelli.
A ti por invitarme.
¿Tienes algo que promocionar o tus redes o no sé, algún show?
Que me siga, ahora mismo no tengo nada. Sí, que no tengo tiempo. En cuanto pueda, de verdad prometo hacer cositas. Ah, bueno. Se viene, que no sé esto cuándo se subirá, pero supongo que ya está subido. Estrella y yo hemos hecho un vídeo de cocina.
Anda.
Ir a mirarlo a su Instagram o al mío.
O sea, momento Bárbara Rey en Canal No. Siento que...
Pero es muy particular. Es un vídeo de cocina muy particular.
Bueno, pues...
Con deciste que no sale ni una cocina, pero ay, se hace comida. O sea, no sé, mirarlo. Que os va a gustar mucho.
Bueno, esperemos que esté subido y si no está subido, pues esperemos que os un poquito de intriga a ver cuando se suba. Y bueno, chicos, yo tengo que anunciaros que el próximo 17 de diciembre, todavía queda un poquito, pero yo lo voy diciendo ya para que os vayáis apuntando en el calendario, estaré en el Mercado de San Antón, dentro del Christmas Market organizado por Berkana y Dos Bigotes, la editorial Dos Bigotes, en un vermú con la Canelli 2, La Venganza. Fuisteis muchos, o bueno, algunos, los que vinisteis al un vermú con la Canelli el año pasado. Este año va a ser más fuerte todavía, con más travestismo, con más locura y, pues con todas, con vermú, claro que sí. Así que os espero allí el 17 de diciembre, ir apuntándolo. Todavía no hay hora, pero yo supongo que a mediodía, que es cariño, cuando tomamos el vermú. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales, @lacanelli/ en Twitter, @lacanelli en Instagram y @i/lacanelli, tanto en Twitter como en Instagram, son las redes del podcast. También el Ko-fi está abierto, pues si queréis dejar una propinilla, cariño, pues es ko-fi.com/ilacanelli. Y ahora mismo también podéis suscribiros al canal de YouTube de la Canelli. Y ya está, un besazo muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente episodio, la próxima semana, en Ayla Canelli.